Canelito, mañana, Canelito de Riva va con prisa.
Voy, Canelito va rapidito. Obradoiro 71, Tenerife 97, Andorra 84, Valencia 72, Betis 82, Zaragoza 85. Ha empezado ahora mismo el Baskonia Urbas Fuenlabrada. Y recordamos, dos apuntes de tenis. ¿Sí? Uno, la final que ha perdido Roberto Bautista en Montpellier ante el belga Goffin. A partir de las 11 en Córdoba, Argentina, juega la gran final Albert Ramos ante Cerúndolo.
Pero yo estoy contigo, Paco.
¿Qué?
Con los guacas.
Con los guapas y con los guacas. Y con el poder, ¿eh?
Descomplica.
Vamos a descomplicar un poquito.
Descomplica,
porque os habéis complicado demasiado con esa pelea ficticia. ¿Os habéis fijado lo descomplicado que es el fútbol?
Sí. Perfectamente.
A ver, pues claro que sí. ¿Cómo llamamos al campo de fútbol que parece un sembrado de patatas?
Patatal,
sí, qué correcto. Lo veis, el fútbol es descomplicado, como Codere, porque en Codere tienen el sistema de cobro más fácil del mundo. Cobras en efectivo y al instante, con Halcash o en 2.500 locales. Por eso yo he puesto en Codere, la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, para mayores de 18 años.
Pues se habían complicado más que lo que dice Codere, mucho más, ¿eh? En Tenerife con ese gol del Alcorcón, lo han revisado.
Ojo,
hasta ahora.
Efectivamente, hasta ahora ha estado varios minutos el juego parado. En principio todo hacía indicar que había fuera de juego, pero no. Así que le mete emoción a los minutos finales ese gol de José León Bernal, el central, a la salida de una acción a balón parado de cabeza. Tenerife 2, Alcorcón 1, prolongación en el Heliodoro.
¡Cántalo, Yendi!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Alcorcón en el Heliodoro! ¡Gol! ¡José León Bernal!
¡Gol! En la Liga Smartband del Santander.
La falta frontal de 40 metros. El balón llovido al punto de penalti. Remató de cabeza la primera, lejos del alcance del portero Dani Hernández. Parecía fuera de juego, pero finalmente dan gol después de varios minutos de revisión en la sala BOR. Se pone bonito el partido. Minutos finales, ya prolongación. Expulsión de un futbolista del Tenerife, Sergio González. Se quedan con 10 los canarios. Tenerife 2, Alcorcón 1.
Pues qué subidón, pero para subidón el del Santander, que te dan 25.000 avios por estrenar coche con el renting del Santander. ¿Cómo lo oyes? Para un fin de semana en Paradores, así de fácil, solo hasta el 31 de marzo de este año. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con Santander, Juan, vamos, despega y vuela.
Volamos otra vez hasta Granada.
Gol, 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 del Granada, del Granada, del Granada. Antonio Puertas, Antonio Puertas, Antonio Puertas, Antonio Puertas, Antonio Puertas. Gol.
¿De quién dices?
¡Del Granada! ¡Del Granada! ¡Antonio Puerta!
Gol en la Liga Santander, la mejor liga del mundo.
Para cobrar ventaja el Granada en una salida desde el medio campo. El pase en profundidad para la arrancada de Kennedy. El control de Kennedy para recibir el pase magnífico desde dentro. El pase interior de Molina. Kennedy que gana el lateral en el paso de Molina. Levanta la cabeza, pone al primer palo. Y llega extraordinario el punto de penalti. Y se anticipa a todos para meter la pierna Antonio Puertas y ganar la acción y poner la pelota junto a la base del palo derecho de Edgar Badía. Marca el Granada, marca Antonio Puertas. Granada 2, Elche 1.
Que es subidón, pero para subidón el del Santander, que te dan 15.000 avios por traer tu nómina como lo oyes. Para un viaje a Europa así de fácil, solo hasta el 31 de marzo de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con Santander One, vamos, despega y vuela.
No paramos, ¿eh? De Tenerife a Granada y de Granada a Tenerife, Yendi.
Vaya final de partido. Gol, 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 gol del Club Deportivo Tenerife. El tercero, gol En la contra, Germán Valera.
Y de nuevo en la Liga Smart Band del Santander.
Con el Alcorcón completamente abierto, buscando el empate a dos, dejó muchos huecos atrás, cabalgó prácticamente toda la mitad de la cancha. El futbolista cedido por el Atleti, el internacional con las categorías inferiores de España, Germán Valera, batiendo por bajo a Dani Jiménez en el mano a mano para sentenciar en el Heliodoro. Tenerife 3, Alcorcón 1.
Pues celebra este otro gol viajando a cualquier ciudad de Europa, porque si traes tu nómina al Santander te puede llevar 15.000 avios. Consulta condiciones en bancosantander.es. Vamos, despega y vuela con Santander One.
Y el partido se lo lleva a los de Rami.
Sí, un resultado que no refleja realmente la realidad del partido, porque los contragolpes en los minutos finales han premiado los cambios de Ramis, que metió velocidad, y los canarios han resuelto, bueno, en los contragolpes.
Un poco como tu vida, Yandy, que no refleja lo que realmente mereces. Tú mereces mucho más, tío. Bueno, la vida es así, ¿no?
Sí, quiero decir que la verdad es que hay que poner en valor el partido que ha hecho el Alcorcón, que ha jugado muy bien, ha tenido muchas ocasiones, ha estrellado dos balones en el poste, ha jugado con mucho criterio, pero ha perdonado en el área rival. Y al final, bueno, pues ese final un tanto alocado, han llegado los goles, el 1-0 de Frank Sol, máximo goleador canario con 8 tantos, el 2-0 del inglés Sam Sasua, el ex del Tottenham, recortaba a José León para el Alcorcón de cabeza ya casi en el descuento, y al final prácticamente en el último minuto ese gol del joven Germán Valera, el futbolista cedido por el Atlético de Madrid. El Tenerife que sigue...
¿Cuándo nos manda una botellita de Areuca 7 años?
Cuando quieras, Chipi.
No, pues ya la quiero.
Aparte, creo que te lo mereces porque... Entre lo del cumpleaños con el tema del Elche y el uno de los tweets del día también, que ha sido el tuyo, de ha hecho más Bale en el último cuarto de hora que en toda la temporada pasada, la verdad es que te la has ganado. La cosa
con Areuca. Etiqueta oro y etiqueta verde.
Cerramos, Yendi.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Aunque Areuca es más de Las Palmas que de Tenerife, ¿no?
Realmente es de Gran Canaria, sí. La empresa está en Gran Canaria, pero se consume en toda Canarias y bueno.
¿Tendrás algún amigo en Gran Canaria?
¿No? Una de las bebidas oficiales, sí, claro que sí. De hecho, tengo muchos amigos, familiares. Y,
a ver si
y bueno,
mañana abro la puerta y aparte encontrarme a Ganceo de rodillas, me encuentro una caja de Areuca. Tú.
Yo soy más de Malvasía, soy mi dulce de Lanzarote.
Tira por ahí, tal.
Qué bueno, sí.
Un abrazo, Yendi Hernández.
Buenas noches.
El Tenerife, 36 puntos, sube un poquito más, se acerca más al playoff de ascenso que del descenso, donde sigue hundido el Alcorcón con 26. Granada, Romero.
Con la victoria del Granada, con ese segundo gol que acaba de conseguir en la acción, magnífico Puertas, 2-1 en el marcador. Se empiezan a mover y de qué manera los banquillos, el Elche que ha tenido problemas porque Fran Escribá decidió la retirada de Tete Morente, la entrada al terreno de juego de Rigoni, nada más salir prácticamente se ha roto y ha obligado a cambiar también a Rigoni al técnico del Elche. Pedro Lara.
¿Pedro? Sí, por aquí ando. Y además ha entrado Nino, ¿eh? Ha habido muy mala fortuna con el tema de Rigoni, es verdad.
¡Pedro!
Han entrado Pera Milla y Víctor Rodríguez al terreno de juego. Víctor Rodríguez, que volvía después de lesión a la convocatoria. Ha entrado también Nino por Fidel. Y Soldado ya está en el terreno de juego, junto con Adrián Marín. Se han marchado por el Granada, Fulquier y Jorge Molina. Granada que busca con Soldado el tanto que le dé la victoria definitiva en este partido.
Sí, que no me extraña, estaba ahí apuntando todos los cambios que ha habido, pues no me extraña que tardara en contestar Pedro, normal.
Ahí estamos.
Hombre.
Oye, ha habido una acción 2-1. En el gol del Granada que no lo hemos comentado. En la recepción inicial del balón, alguien que recibe de espalda, a mí me parece que están fuera de juego, ¿eh?
Jorge Molina, que da el pase.
Jorge Molina, sí.
Hay alguien que descarga hacia la izquierda.
Es Jorge Molina, sí.
Es donde está Fulquier.
Pero he visto, Alexis, he visto tirada en el bar la línea y no está, ¿eh?
Pues está, vamos.
Ahí, sí, muy justo, ¿eh? Muy justo.
¿En qué bar?
En el bar de aquí, de la esquina, del Canelo, en el bar del Canelo.
¿Pero quién ha tirado la línea?
No había fuera de juego de Jorge Molina, aunque es verdad... Que habrá sido por medio milímetro, ¿eh?
Por poco.
¿La tele han tirado esa línea?
Sí, la han tirado, Han tirado en el inicio de la jugada.
Yo no la he visto, macho.
Estás ahí con lo de Canelo, con el otro, con no sé qué. Pues.
No, es que estamos liados, la tarde está movida, ¿eh?
Sí.
Tiene muchos frentes, Alexis, es normal, ¿eh?
Cuídate, Guley.
Bueno. 5 para el final, Romero.
5 minutos para que acabe el partido con 2-1 en el marcador. Con toda la tensión hasta el final del partido, atacando el Granada, el Elche da la sensación de que ha desencajado, ha descompuesto la figura. a raíz del segundo gol del Granada. Intenta el Granada proteger la pelota en ataque y falta, dice el árbitro que no, el balón se va por línea de fondo, será saque de portería para el Elche.
Romero Antonio, hace 10 años vivió un dramático Elche-Granada con el ascenso en Elche del Granada. Estos duelos Elche-Granada tienen mucha historia, mucho sabor, ¿eh?
Tienen miga. ¿Cómo se llama la fuente donde celebra el Granada?
Las batallas. La fuente de las batallas.
Sí, sí.
Buen hombre, por una fuente, macho. Fuente
y se,
fuente.
Hombre, no se ha celebrado mucho, pero algo se ha celebrado.
No, pero sí, yo recuerdo cantando ahí el himno en el ascenso.
Exacto. Sí. Y en la Plaza del Carmen, en la Plaza del Ayuntamiento.
Eso me sonaba también.
Buen hombre, para una fuente, tú. La fuente de las batallas.
Claro.
Sigue por ahí Pepe Catalina, ¿no, Pepe? Pepe.
Sí, ¿qué pasa, Antonio?
Que digo, que no te vayas, ¿eh?
No, me voy, aquí estoy.
Oye, Pepe.
Dime.
Tú que eres un experto en números y tal de la NBA.
Ese eres tú.
¿Quién es el único jugador de la NBA que tiene el 2 al 36?
Marcus Smart, del Boston Celtics. Sí, Celtics.
¿Y el único que tiene el dorsal 54?
Hay varios con 54.
No, solo hay uno.
¿Esta temporada?
Sí.
Pues no le habré visto jugar.
Ahí es el mítico de Horace Grant, pero no sé.
Sí, antes había muchos jugadores que lo tenían.
Sí, no sé quién lo lleva ahora.
Pero como yo ya lo hice, Alexis, yo veo los partidos, veo los equipos,
claro,
y se quedan, pero no he visto. ¿En qué equipo está? No hace falta que me digas el jugador.
Los Clippers.
Ah, sí, joder, Patrick Patterson.
¿Cómo joder? ¿Has dicho joder?
Sí, lo he dicho, sí, perdón.
Sí. ¿Delante de tu padre? ¿Está tu padre ahí?
No, no le tengo
cerca. ¿Tu padre ahí?
Me estará escuchando.
Sacas lo mejor de Pepe.
Estará avergonzado ahora. Estará avergonzado.
Don Vicente tiene que estar ahora, hombre.
Sí, está avergonzado. Un hombre sanguinario, como tú has dicho, que es él.
¡Ay, ay, ay!
Y la última.
Que le ha salido un hijo flojo como yo.
Nico Dorsal 81 de la NBA.
Vete para tu casa.
¿A día de hoy?
No, a día de ayer, claro.
No, le tuvo Calderón.
No. Único dorsal 81 que hay en la NBA.
¿Pero por qué le sometes a esto?
No, porque yo sé que Pepe...
Tal. Sí, hombre, claro. ¿A quién estiran la pierna?
Te estoy oyendo teclear, eres un sinvergüenza.
No, lo mismo,
aquí no hay nada, aquí no hay ninguna teclear.
No hay ni truco. Digo, ¿a quién estiran la pierna? Que no es lo mismo que estirar la pierna en Granada, Pedro.
Sí, a Jan Etequi, un lesionado más para el equipo de Diego Martínez. Se va Etequi, parece... Yo no sé si va a llegar... Algo más que sobrecarga o contractura, depende.
Pues sería otro más, ¿eh?
Pues sería uno más de la larga lista de bajas por lesión en el Granada. Se marcha Jan Etequi, entra Jesús Vallejo, que ha tenido también algún problemilla, pero finalmente parece que se establece y puede jugar el Granada, que intenta meter gente atrás ya para cimentar el resultado por el momento que le dé la victoria.
De todos los equipos de las cuatro ligas o de las cinco ligas en la élite europea, ¿quién es el que ha jugado más partidos? ¿El Granada, Alexis, o hay alguno que ha jugado más? En España, Granada, seguro, ¿no? Pero esta es buena también, ¿eh? Porque es que...
Igual...
El castigo al que está siendo sometido...
Igual por llegar vivo... El Lille no sé si tiene que jugar previa.
Pero igual tres... Lille... ¿Tres previas?
No sé. Mira.
Este es el 41, Alexis. Este es el 41, Antonio.
Partido 41.
Sí. 41 de temporada.
Es que el Granada ha llegado lejos en la Copa, lleva cuartos. Ha jugado 6 de fase grupo, más 3 de previa, más 2 con el Napoli, 11, más todo lo que lleva de la liga.
Más 25 de liga.
Oh, madre mía.
Pues, comprimido, no sé si...
Lille,
comprimido.
Creo que no ha jugado previa, Alexis.
Y ahí está.
Que no, que creo que el Lille no ha jugado previa.
No sé, es que no estoy seguro.
Bueno, aprovechamos y lanzamos desde la falta al tiburón, porque está el partido 2-1 y puede pasar cualquier cosa. Último minuto, más lo que añadan. ¿Cambia el partido, Romero?
No cambia.
¿Pedro?
No cambia.
¿Ni quieres?
No quiero.
¿Collado?
Sí, cambia.
¿Paco?
Yo con Collado.
Sí. ¿Taboada?
No.
¿Alexis?
Sí, seguro.
¿Catalina?
No cambia.
No. ¿Camps?
¿Catalina también entra en el tiburón?
Sí. ¿Camps?
No creo.
No cambia.
Pues pregúntale al padre. Pregúntale al padre.
El vuestro va 59-80, o sea que ni...
Don Vicente, ¿cambia o no cambia?
¡No! Desde luego el Juventud Barça no. Lo que va a hacer es acabar.
Y cerramos con un no cambia. Cuéntanos ese final, Camps.
Con un triple ahora de Xavi López Aróstegui para el 62 Juventud de Badalona, 80 Barcelona, final del partido, dos parciales, uno en el primer cuarto, otro en el tercero, han finiquitado el derbi de la ciudad condal con el triunfo fácil del Barça, cimentado sobre todo en la buena actuación de Nikola Mirotić, 21 puntos, acabó el partido en Badalona, 62 Juventud de Badalona, 80 Barcelona.
Ahora comentamos y cerramos contigo y con Pepe, pero quedan 4 minutos, ¿no?, en Granada.
Sí, 4 extra en Granada.
Romero.
4, que es lo que ha añadido el colegiado, porque ya estamos en el 90. Estamos ya en tiempo de añadido, en tiempo de prolongación. El marcador: Granada 2, Elche 1. Recordamos, Domingo Esquina y Puertas marcaron para el Granada. Lucas Boyé marcó para el Elche. El que tira la pelota es el Granada. En campo ilicitano.
Y cómo se ha adelantado Puerta a su par para hacer el segundo de Granada, ¿eh? Qué hábil ha estado ahí.
Pues era clavado. El lateral han puesto la imagen del VAR. Le he dado para atrás y no lo han puesto.
No han puesto.
Eres un sinvergüenza.
Yo he visto.
Eres un sinvergüenza.
Bueno, vamos a ver. Hemos cambiado de opinión.
Sinvergüenza estás hecho.
No, yo he visto un VAR, un tirar línea, ¿eh? De verdad, en serio.
Dice que
yo he visto. Para yo,
tú estás abonado. Sí, señor. Tú estás abonado a la media jornada, ¿eh? Hay que comprar el paquete entero.
Alexis. El que da los dos campos.
Claro, el que tira la línea.
Hay una imagen en la que paran la cámara.
El que incluye subtítulos.
No, hay una imagen en la que paran la jugada en el envío a Jorge Molina, pero no sale ninguna línea. Ninguna línea, vamos.
Yo te prometo que he visto las líneas,
Alexis. Mira, ahora están poniendo Antonio Puertas, 3 tiros, 1 gol. Sobre la propia imagen de Puertas en el campo. Total pases, 23.
Distancia 10 kilómetros.
Claro. ¿Ese es lo mismo que ves tú, Alexis?
Yo es que estoy ahora dándole para atrás. Estoy viendo.
Está rebobinando la cinta.
Estoy dándole para atrás para ver si sale.
Para ver la gran mentira. Amarilla para quién, Pedro.
Sí, amarilla para Víctor Díaz.
Pedrito y el Romero.
Hay cartulina para Víctor Díaz por retrasar el lanzamiento de la falta del Granada. La pone ya en movimiento. Minuto 47, le quedan 2 al partido, la pelota se pierde por línea de fondo, estaba reclamando saque de esquina Soldado.
No te fíes nunca de ellos, Alexi, para tus estadísticas.
¿Cómo me voy a fiar? Sí, que lo estoy viendo aquí delante, no sé ni una línea en ningún lado, vamos, me joda. Hace 3 minutos que se marcó el gol y todavía no sacó la línea.
Sí, Romero.
Qué par de gansos, de verdad. Y encima el otro dice que te juro que la he visto.
Que las he visto las líneas. Que ha habido una imagen que las han pasado las líneas, las han puesto.
¿Qué dice Romero?
Mira, ¿ves? No se puede desconfiar de los compañeros. Venga, Romero.
Raúl Guti ha golpeado la pelota arriba, se ha ido directamente fuera. Será saque de portería favorable al Granada. Le quedan 1 minuto y 15 segundos al encuentro con 2-1 favorable al Granada. Semana tremenda para el Granada. Ha eliminado al Nápoles.
Amigo, sí, señor.
De la Liga, de la Europa. ¿Hayas visto la línea?
Sí, señor. Pide perdón de rodillas ahora mismo.
Pido perdón.
En la puerta de casa de Romero.
En el minuto 81-01. Bueno, es que el gol se ha metido en el 78.
No,
es que le han sacado 4 minutos después la línea.
Antonio, que me mande un jamón ahí de Extremadura.
De Areuca.
Bueno, lo de que han puesto la línea está, porque solo sale una línea azul. No se ve la otra.
Bueno, pero la...
Sí, pero que solo se ve una línea azul. No se ve cuál es la otra.
Suficiente para demostrar que no había fuera de juego.
O sea, que la imagen tenía línea para demostrar que no
era fuera de juego. Hay una línea única en la que tienes que imaginar que realmente pues no hay fuera de juego.
Vale. Medio minuto, Romero.
O sea, criticando al VAR, Alexis, no me lo puedo creer.
No, criticando al VAR, no. Criticando al tipo que está poniendo las líneas en televisión.
Hay saque de banda favorable. Pues supongo que de eso se habrá fiado el VAR, ¿no? Va Antonio Barragán a poner la pelota en el saque de lateral. Le quedan 10 segundos al partido. Puede ser la última para el Elche. Cuelga la pelota arriba a la frontal del área. Ha sacado Vallejo. El rechace queda otra vez para el Elche. Va el golpeo de lejos. Coloca la pelota dentro de área. Balón que sale rechazado. El control dentro del área del Elche. Va a buscar el centro. Balón atrás. Pone la pelota Gonzalo Verdú. ¡Córner! Ha puesto la pelota Gonzalo Verdú desde la línea de fondo. Y ha aparecido providencial Vallejo para echar la pelota. ¡Córner! Porque se había quedado solo en la acción el central del Elche y el córner que ha enviado Vallejo. ¡Ojo al córner que va a poner en juego el Elche! A la izquierda de la portería de Ruiz Silva. Está acabado el partido, pasa medio minuto. La pelota viene colgada a la frontal del área chica. ¡El remate! ¡Ha parado! ¡El portero y ha sacado Vallejo!
¡Ha parado
Ruiz Silva!
Vaya semana de Ruiz, Pedro.
¡Ha parado Ruiz Silva! ¡Ha evitado lo que podía haber sido el gol del empate del Elche!
Parada de partido,
la última acción en el córner.
Romero.
Parada de partido, sí. Parada de partido y no sé si ha podido haber algo más. No sé si ha podido haber más.
Acaba el partido y Ruiz Silva, que ha salvado al Granada. Antonio, desempate de el Elche. Al final la victoria, que se queda en casa. El Elche va a seguir peleando por salvar la categoría. El Granada que toma una victoria vital para estar mucho más tranquilo en esa pelea por la Europa League. El paradón de Ruiz Silva, que ha evitado el tanto del empate. Creo que era Lucas Boye el que encaraba al final, el que embocaba al final.
Dani Calvo, el central.
Incorporado, estaba todo el Elche incorporado ahí, buscando el empate a dos, pero finalmente Ruiz Silva ha evitado. Y finalmente Vallejo, que el Elche consiguiera ese empate a dos, el tanto del empate. Los jugadores que se saludan, respira tranquilo el Granada, victoria muy importante y semana crucial, histórica para el equipo de Diego Martín.
Romero, vaya jugada la última, muy revuelta como dices, en ese área.
Sí, tremendo, fue un córner que se sacó, vino la pelota rechazada, cayó finalmente para el remate de Dani Calvo, que estaba apenas a un metro de la raya de gol, del remate junto al palo derecho, remató abajo, sacó Ruiz Silva y pitó el final del partido. No sé si no hubiera habido fuera de juego posterior, pero el caso es que el remate lo ha sacado Ruiz Silva, ha acabado el partido y el Granada ha conquistado una semana magnífica, la victoria en Liga que le lleva los 33 puntos en una situación más que desahogada, en una temporada extraordinaria, la eliminación del Nápoles y evidentemente semana grande para el Granada en esta festividad de Andalucía, en este día de hoy. Otra victoria para el equipo de Diego Martínez.
Los datos, Paco.
La posesión para el Elche, 57-43, 15 remates del Granada, 14 remates del Granada, 4 a puerta, 10 remates del Elche, 3 de ellos fueron entre los 3 palos. 5 con rebote cada equipo, 2 paradas cada portero. Faltas 14 el conjunto local, 11 el equipo visitante.
Rematamos el partido con el ranking Radio Estadio Romero, los mejores.
Pues se lo voy a dar a Ruiz Silva por la parada final, porque ha salvado los 3 puntos, ha evitado el empate, el guardameta del Granada y por parte del Elche el autor del gol a Lucas Boye.
Y además que hoy cumplía años con ese gol que al final no ha servido para puntuar ni siquiera para el equipo ilicitano, que se queda en descenso con 21. Está todo muy apretado por ahí abajo, es verdad, pero el Granada respira un poquito más, como dice Pedro, 33 puntos a 6 de Europa y sobre todo más lejos del descenso o más cerca del objetivo principal, que es la permanencia, el Euro Granada. Menuda semana, enhorabuena al equipo nazarí. Pedro, luego te escuchamos con los protagonistas.
Sí, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Ahora, chao, Romero.
Hasta mañana, cuidaros.
Hasta mañana para escucharte en ese Real Madrid, Real Sociedad. Vamos también con el final de baloncesto, por cierto, que contaba Camps. Pepe.
Sí, dime, Antonio.
Digo, que rematamos ese partido también. Vaya palita.
Bueno, yo creo que hay partidos que se deciden rápido y otros hay que esperar hasta el final. Este me temo que se ha decidido muy rápido y es que en el primer cuarto el Juventud ha intentado parar al Barcelona con una defensa zonal y le ha salido mal, porque el Barcelona la ha atacado muy bien, ha tenido mucha fluidez, ha dejado al Juventud en 12 puntos, ha metido 23, a partir de ahí se han ido para arriba, han movido el balón muy bien, han jugado con un sentido colectivo, yo creo que como le gusta a Jasique Vicius, siempre ha habido ese pase extra que muchas veces hablamos, han tenido mucho acierto y no hemos tenido partido, porque han ido ganando incluso con diferencias muy abultadas, no esperadas en un partido en el que el Juventud era hoy como local.
Pero eso no significa que no nos lo hayamos pasado bien,
sí,
no nos hayamos divertido y no hayamos aprendido mucho escuchándote como siempre a ti y a David Camps. Pepe, un abrazo, yo sí, muchísimo, siempre, a diario. Un abrazo muy grande, Pepe.
Otro para vosotros, buenas noches.
David,
hasta luego.
Camp David.
Un abrazo a todos.
Chao, tío grande, chao.
Adiós.
Bueno, pues nada. En Radio Estadio seguimos, en Radio Estadio estamos, en Radio Estadio seguiremos hasta las 11 de la noche, pero a esta hora, a las 8:27, 7:27 en Canarias, recibimos de nuevo a los servicios informativos de Onda Cero con Carlos León y la última hora de la actualidad. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues se cumple el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía en este 28 de febrero, Día de la Comunidad. Unos actos que han estado marcados por la pandemia del coronavirus y que nos cuenta ya Manuel Muñoz desde Onda Cero Sevilla.
Nadie como este pueblo sabe levantarse después de caer. Esas han sido las palabras que ha usado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para animar a todos los andaluces a salir juntos de esta crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Han sido parte de su discurso para clausurar el acto de entrega de las medallas de Andalucía y el título de hijo predilecto que ha tenido lugar este mediodía en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Moreno ha pedido a los andaluces que sueñen con el futuro que nos espera.
Andaluce, soñemos. Soñemos con ser la tierra próspera que podemos ser. Soñemos. Soñemos con ser con el referente de oportunidades y bienestar de toda España. Soñemos con ser líderes de nuestro entorno. Soñemos y hagamos el sueño realidad.
Un acto en el que el cantante Rafael ha sido distinguido como hijo predilecto de Andalucía y en el que han sido galardonados con la medalla de la comunidad el dúo de humoristas Los Morancos, el cantaor y compositor Pepe de Lucía o el Granada Club de Fútbol, entre otros.
Y que ha festejado con ese triunfo ante el Elche. El conflicto diplomático nos llega desde Venezuela, tras el viaje realizado por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la ciudad colombiana de Cúcuta, que es fronteriza con Venezuela. Nuestra ministra ha afirmado que expulsar a la embajadora de la Unión Europea del país venezolano no ayuda al diálogo.
Romper puentes, cortar diálogos, expulsar a nuestros diplomáticos no ayuda en esa labor de diálogo. Yo, modestamente, nuestro país, España, modestamente apuesta por el diálogo.
Una vez conocida la visita de la ministra Arancha González Laya a Cúcuta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha tardado en responder.
Vamos a revisar a fondo toda la relación con España, a todo nivel, ya basta de agresiones. Se lo advertimos al gobierno de España a tiempo. Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga, sea de palabra, sea diplomática, sea política, ya basta de hipocresía. Nosotros somos los hijos de Bolívar, que expulsamos al imperio español de esta tierra para siempre.
Pues en España vamos a volver a las carreteras para conocer cómo se circula a esta hora, a las 8:30 de la tarde. Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora hay tráfico lento de entrada a la capital por la A1 en varios tramos, en el Molar y también en Alcobendas. Además, precaución por la avería de un vehículo pesado en Lugo, en la A6, a su paso por la capital lucense en sentido Madrid, y precisamente en Lugo también precaución por la niebla en la A8 a la altura de Mondoñedo.
Y un último apunte, les contamos el espectacular accidente en plena calle Serrano, aquí en la capital, en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a 4 personas tras una persecución por el centro de la capital, en las que 4 agentes han resultado heridos leves tras ser embestidos en la calle Serrano por el vehículo que huía. Es lo más destacado de la actualidad a esta hora de la tarde. Les dejamos con Radio Estadio y recuerden que tienen todas las noticias en nuestra página OndaCero.es.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
¿Sorprende que si pasaba algo en el Partido Popular, con el poder que tenía usted en aquel momento en el Partido Popular y en el gobierno, usted no se enterase?
Yo tenía mucho poder y usted tiene mucho poder aquí, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Usted sabe a qué se dedican todos? ¿Usted sabe que todos lo hacen bien?
Lo de Évole. Entrevista a José María Aznar. Nueva temporada, hoy a las 9:25 de la noche, en La Sexta.
Radio Estadio.
Sí, señor, esto se hizo famosísimo luego, evidentemente, después de haber
sido... ¿Con otra película?
Con un anuncio de una marca de coches.
Robert Palmer, mítico.
Sí, señor, Johnny and May, 1981, número uno en la década de los 80, en ese año, tal día como hoy, 28 de febrero.
Me gusta esto. ¿De quién es la idea esta?
De Félix José Casillas.
Me gusta mucho. No sé quién será el tal Félix José Casillas. Ah, el de Orrecanto, ¿no?
Sí, bueno, sí, claro.
El que se ponía púo de tema ahí en Orrecanto, ¿no? Que llegaba allí,
y los
hacía su programita, se comía 18 gambas, 15 centollos. Pues me gusta esta idea, la verdad.
Buena sintonía. Para dar una noticia, Antonio, sí. De esas que no entran estrictamente en el tema del boletín informativo.
Ah, claro.
Porque hay, ¿no?, digamos, temas más... Pero bueno, me ha parecido curiosa, ¿eh? ¿La podemos leer en OndaCero.es ahora mismo? Dice, detenido un hombre de 80...
¿Tú también eres de Félix?
No, esto es mío.
Ah, bueno. Entonces ya no me gusta tanto.
Ah, pensaba que ibas a preguntar que quién soy yo.
Bueno, también. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres?
Pues el que se pone púo en su casa. Ah, vale.
¿No te invito nunca a ti a Recanto, Félix?
Sí, sí. Yo llevé a Anquela. Yo es que en su día fui reportero del Alcorcón y llevé a Anquela.
¿Anquelotti?
¿Llevaste a Julio Salinas? Si no te llamaba, ¿no?
A Julio. Claro, con Félix tenías que llevar un protagonista a la altura del programa. Ah, y bueno, pues alguna vez he estado, no mucha,
pero... Eso fue lo que me faltó a mí entonces, llevo un protagonista.
Correcto. O directamente ir y pagar la factura, que tampoco
también,
pasa nada.
También,
que Alexis se piensa que es solo ir a ponerte púo, ¿no?
Sí, bueno, era un poco la filosofía.
Digamos, un trabajo. Claro. Decía, OndaCero.es, detenido un hombre de 88 años por ir a 191 kilómetros por hora para no llegar tarde a vacunarse contra el coronavirus.
Ah, bueno, pues...
Perdóname que me ría por no llorar.
Es que, o sea, claro, es grave, el coronavirus es grave, pero claro.
No, si te matas o matas a alguien.
Las normas de circulación, pues también saltártelas es muy grave.
¿A ciento cuánto iba?
A 191. El buen señor de 88 años. Esto pasó en enero en Francia.
¿88 años?
Sí, 88.
Sí.
Las cifras son.
¿Qué llevaba ese hombre?
88 años.
¿Qué llevaba ese hombre?
191 kilómetros por hora.
A este no le da tiempo sacarse otra vez el carnet por punto.
Cuenta la policía
mismo,
que dio como razón dio, el exceso de velocidad. Vamos, que llegaba tarde para vacunarse contra.
Lo mismo le dio un tirón en la pierna derecha, tú, que tampoco sabemos.
Le han quitado todos los puntos de golpe.
Pues sí, se lo han quitado.
También te digo una cosa: si no llega a parar la gendarmería, lo vacunan de la multa que le meten.
Pero vamos, allí mismo.
Madre de mi vida. Bueno, nos vamos al partido del líder de primera división. 25 minutos, cuenta atrás. Creo que están ya todos por ahí, pero por si acaso vamos saludando y recordando a los 11, porque es importante para los dos, el Villarreal, para recuperar su condición de puestos europeos, es decir, sexto, que le ha quitado el Betis con su victoria esta tarde contra el Cádiz, y el Atlético de Madrid para meter distancia, porque se le acercan los de atrás. Mañana juega el Madrid, tiene 52 puntos, el Barça ya lo ha hecho, tiene 53, solo dos más arriba está el equipo del Cholo, eso sí, con dos partidos menos. Hugo, Jano, todo vuestro.
En el momento en el que están calentando los dos equipos sobre el césped del Madrigal, quiero que me recuerde Víctor Frank el 11 del Villarreal.
Bueno, pues recordemos con esa novedad, esa baja de última hora de Paco Alcácer, que iba a ser el 9 titular del equipo y que no va a estar. Va a jugar el Villarreal con Asenjo bajo palos, línea defensiva con Juan Foiz y Pedraza en los laterales, Albiol y Pau Torres centro de la zaga, Trigueros, Capú y Parejo esa línea de tres en el centro del campo, arriba con Chugüece y Moy Gómez, que van a enganchar con el delantero, con Gerard Moreno.
Ese es el 11 del Villarreal, el 11 que elige Diego Pablo Simeone. Jano, es el siguiente.
Oblak en portería con Bersálico, Savic, Felipe y Hermoso en línea defensiva, centro del campo para Coque, Saúl, Lemar y Llorente, y en punto de ataque Correa y Luis Suárez.
De amarillo vestirá el Villarreal, de azul vestirá el Atlético de Madrid, de Burgos el colegiado, Munera Montero en el VAR. Quedan menos de media hora para arrancar este Atlético de Madrid, mejor dicho, este Villarreal Atlético de Madrid.
Vamos ahí con ese super hiper mega crack de Alexis Martín Tamayo, con ese hombre que lo ha dado todo por hacer una genuflexión delante de Gancedo y de Alejandro Romero, porque le devuelvan la vida, porque anda, tira.
Mejorable.
Ya.
Preveo una temporada muy emocionante.
A estas horas ya.
Preveo una liga indescifrable. Preveo remontadas. Preveo partidos de ida y vuelta. Hoy hemos visto dos. Preveo partidos que se deciden en el último minuto. Hoy hemos visto uno. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, sí. Querido Taboada, culpas a la mala suerte. Pero la suerte no cae del cielo. La suerte hay que buscarla. Como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada fin de semana. Supercuotas en todos los partidos de Liga y de Premier League. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Vamos a aprovechar la debilidad del Atlético de Madrid. Vamos a aprovechar la mala racha en la que está el Atlético de Madrid. Vamos a aprovechar que el Atleti no le gana a nadie últimamente. Lleva un empate y una derrota contra el Levante, más luego la derrota contra el Chelsea, y eso va a hacer, evidentemente, que se pague muy bien que el Atlético de Madrid gane hoy, porque el Atlético de Madrid va a ganar hoy en Villarreal. Esa va a ser nuestra apuesta. Vamos a aprovechar que el líder está en un momento flojo y le vamos a pillar una buena cuota a que el Atlético de Madrid va a ganar hoy en Villarreal. Y si alguien quiere apurar un poquito más, le diré que el Atlético de Madrid en las últimas 12 visitas solo ha ganado 2 en el Madrigal. Digo más, el Atlético de Madrid en sus 19 visitas al campo del Villarreal solo ha ganado 3 veces. Así que se tiene que pagar bien eso y vamos a ir con eso, con que el Atlético de Madrid va a ganar. Y te digo más, va a ganar 0-1.
Hola. ¿Y te quedas contento?
No, no, te lo digo porque este es un mensaje solo para mayores de 18 años.
Eso te iba a decir.
Y tienes que jugar con responsabilidad.
Con responsabilidad, sí. ¡Ay!
Chiquitrón.
Se abre el cielo de los analistas del fútbol. Abelino, Abel Resino, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido la semana después de...? ¿Cuánto tardaste en que se te pasara el enfado?
Bueno, yo tardé, poco, porque lógicamente nosotros ya sabes, somos profesionales y hay que pasar página.
Como los partidos.
Y como dice, y para hacer bueno lo del famoso cholo, pues es partido a partido, ¿no? Entonces, borrón y cuenta nueva.
Sí, señor, ya veremos algo diferente a la vuelta, seguro. Jiki, Crayoviano.
¿Qué pasa, Bambini?
¿Cómo estás?
Molto bene.
Molto bene, molto bene.
Ya he recibido amenazas, te digo, desde la producción de aquí de...
¿Cómo?
De Antena 3, de Onda Cero.
Yo soy testigo, amenazas serias.
Empiezas bien, Lo dices por el Villarreal Atlético de Madrid, ya te entiendo por dónde vas.
Exacto,
sí.
Exacto.
Es que hay de todo en esta redacción, hay gente del Madrid, gente del Barça, gente del Atlético.
Madrid no hay ni Dios aquí.
Del Atlético hay un montón de gente.
Un montón. Gente, y de la Real solo yo.
Y de la Real, sí, hay pocos. Sí. Daudén, Arturo.
Hombre, el que faltaba
enseguida,
aquí ya.
Enseguida vamos con Arturo.
Que faltaba aquí ya.
espera, ahora tú. Oye, por cierto, ¿has recibido el mensaje, Alexis? Sí, ¿no? El que te he mandado. Vale, luego lo comentamos.
Lo que pasa es que me falta el link. Me pones ahí un mensaje, pero no.
No, porque eso, porque de hecho el trabajo encima, he extraído esa parte del texto que anuncia la nueva normativa en la UEFA Champions League para esta temporada por el tema de la pandemia. Luego lo comentamos, ¿eh?
Luego ampliamos.
Bueno, Abel, Jica, ¿qué partido esperáis? Unai contra el Cholo. A mí esto me da más miedo que... No sé, Abel. Sí.
Bueno, yo lo que espero, que el Atlético de Madrid, lógicamente, conociendo un poco a lo que es el Cholo, un poco lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, yo espero una reacción hoy del Atlético de Madrid. Quizá, la alineación que saca hoy, ya sabéis que yo no soy muy partidario de Saúl, previsiblemente, en esa banda izquierda, pero lógicamente la recuperación de Bersálico, que yo creo que si va a buscar ese carriler, esos dos carriles en banda, lógicamente Saúl quizá, el Lodi no goza mucho de esa confianza. Y la recuperación de Lemar y sobre todo, para mí quizás la noticia más importante, hay dos noticias, una que Joao Félix sigue sin coger esa confianza del Cholo en él, y por supuesto recuperar a Llorente en su versión más, en lo que es Llorente, es decir, en ese carril central, buscando más los pasillos, buscando más esas arrancadas de Llorente.
Más dañina para el rival, alejándole
de la banda, porque yo creo que Llorente para mí no es un juego de banda, ¿no? Entonces, quizás para mí esa será la noticia importante, aparte de otras que pueda haber, evidentemente.
Jica, ¿el Villarreal?
El Villarreal, Antonio, hay una cosa positiva, que entra Chukwueze para buscar este uno contra uno en la banda derecha, porque el Atlético aquí juega con un solo jugador de largo recorrido, que en este caso va a ser Saúl, y aquí Villarreal puede sorprender con Moy y con él, con Chukwueze, pero también pierde al mejor socio, Gerard Moreno, pierde a Alcácer. Con Alcácer le libera mucho de jugar de espalda a la portería, de estar fijo entre los tres centrales, y igual Gerard ha perdido un poco esta filosofía que tenía antes de jugar de nueve. No, ahora le gustaba más jugar como segundo delantero, ¿no?
Asociarse un
pero
poco,
pero por lo demás yo veo bien al Villarreal. Villarreal está bien, tiene un centro del campo muy pelotero, y le va a quitar la pelota al Atlético, estoy convencido, que tampoco la quiere.
Que tú fíjate los datos, 6 goles, una asistencia, un pase de gol, en los últimos partidos de Gerard Moreno después de la lesión, que es un delantero muy móvil y sin Paco Alcácer, que tiene otro tipo de movimientos al desmarque, al primer palo y demás. Gerard es un futbolista, insisto, que le viene fenomenal al Villarreal, pero también a la selección española,
Sí, sí, es un jugador extraordinario y además está, como decimos siempre, tocado por los dioses, porque tiene lo que se paga en oro, tiene gol.
Bueno, por cierto, que también nos queremos acordar, nos hemos acordado de los cumpleaños de un montón de gente famosa del mundo del fútbol y también de esas canciones de los 80, 90, 2000, 2010, es decir, que fueron números uno en tal día como hoy, 28 de febrero, pero en aquellos años, y hoy también, que es el último día de febrero, además de ser el día de todos los andaluces, de la comunidad de Andalucía, también es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Así que desde aquí también instamos a invertir más gasto en investigación y para ayudar, evidentemente, a todas esas familias que están sufriendo algún tipo de enfermedad rara y que, desde luego, la lucha continúa y hay que invertir mucho dinero también en investigación, que no todo es, evidentemente, pandemia. Sigue habiendo muchas enfermedades también que desde luego, hay que seguir investigando para poder curarlas. Bueno, Hugo, Jano, Víctor, no sé cómo veis vosotros la previa del partido, viendo la racha de la que viene. Es verdad que el Villarreal le coge después de un partido de vuelta, que hombre, ya tenía la ida más o menos encarrilada en Europa, pero jugó jueves, mientras que el Atlético de Madrid jugó martes.
Sí, fue, y además fue, Antonio, un partido muy duro, porque el Villarreal empezó perdiendo, se adelantó al Salzburgo, las pasó canutas al Villarreal, porque en media hora se le podría haber ido la eliminatoria, que le pasó el equipo austríaco por encima. Tuvo que remontar, tuvo que acabar ganando el partido, pero apretando hasta el último segundo, y fíjate que repitiendo 8 de los 11 que jugaron el otro día ante un equipo, bueno, que decía Chica que los ve bien, yo no tanto, hace 6 partidos que no ganan Liga al Villarreal desde el 8 de enero, así que no está pasando por su mejor momento.
En el Atlético de Madrid es verdad que el partido no fue en el Metropolitano, fue en Bucarest, y también el viaje, Jano, Hugo, y la derrota se tendrá que notar, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, ya te comentaba ayer, Antonio, este momento de dificultad, como lo ha definido así Simeone, si lo sobrepasa o no, ya lo ha hecho en dos ocasiones anteriormente esta misma temporada con una serie de buenos resultados consecutivos después de pinchar. Vamos a ver si lo consigue. Estoy deseando ver la disposición táctica, porque creo que finalmente puede volver al 4-4-2 con Hermoso en el lateral izquierdo. Vamos a ver si no opta por Saúl en esa banda. Y en principio, bueno, pues con la esperanza de ver un equipo que en el que otra vez, como comentaba Abel Resino, la noticia es que está sin Joao Félix en el 11. Ya se viene siendo algo ya bastante habitual, Hugo.
Para mí la mejor noticia, Antonio, del Atlético de Madrid es que juegue titular Bersálico y que eso deje a Llorente en el centro del campo. Claro. Porque el Atlético de Madrid, ahora mismo, en medio Atlético de Madrid es Llorente. La presencia de Llorente, el
la llegada
físico, la llegada, ese momento de confianza que tiene Llorente, y eso seguramente se contagia a los compañeros. Así que creo que es una buena noticia para el Atlético de Madrid, pero que, lo decía antes Alexis, es que es un dato tremendo, ¿eh? Es que el Madrigal al Atlético de Madrid se le atraganta. Mira, le ha ganado, decía antes Alexis, 3 veces en toda su historia.
Y siempre por 0-1.
Y una descendió al Villarreal en el último partido.
Con el gol de Falcao.
La vez que el Atlético ganó allí fue en 2015 con gol de Torres. Fernando Torres.
Y por cierto, Alexis, que llevamos 4 semanas con el tema, pero se han enquistado un poquito lo del récord, el récord de partido, de victorias de Simeone.
Se ha enquistado como se enquistó lo de Oblak con Abel, Alexis, ¿eh?
Hoy te iba a decir, Janito, que hoy ya no te he visto tan crecido como otras veces. Otras veces has llegado al estudio. Hoy ya has empezado, que si hay un lesionado. Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. Ya empezamos con las tonterías.
Mira, escúchame, Janito, no he dicho ni las bajas, que por cierto son Trippier, Jiménez y Carrasco. O sea, imagínate tú la preocupación que tengo.
Trippier, hoy termina ya la sanción, ¿no? Mañana ya podría, si hubiese partido mañana, podría haber jugado.
De hecho, está haciendo entrenamiento específico de cara al próximo domingo frente al Real Madrid. Vamos a ver si recupera a Carrasco y a Trippier, que son dos jugadores muy importantes para Simeone.
Y el Atlético de Madrid consultó en su momento a la FIFA si Trippier podía jugar, porque claro, sanciona hasta el 28 de febrero ya, pero vale. ¿El 28 de febrero incluido o no? Bueno, le dijeron que sí, que hasta las 12 de la noche no podía jugar, así que no juega.
Pues hubieran puesto el partido más allá de las 12, como aquel Barça-Sevilla, ¿no?
12 y media fue aquel, ¿no?
Sí. Todo se andará, no des ideas.
Oye, golazo metió Ronaldinho.
Ahora que has hablado de sanciones, de instituciones, de autoridades, de FIFA, de UEFA, teníamos antes un debate por la tarde, no sé si habéis podido escucharlo, sobre lo injusto, ¿no, Alexis? A ti no te gusta la palabra injusto, ¿no?
No, yo es que creo que no siendo culpables ni UEFA ni el Chelsea de las normas que ponemos aquí, yo creo que no tiene mayor recorrido esto.
Pero bueno, vale, pero digo que pues digamos que no es muy deportivo.
Otra cosa sería si el gobierno inglés se prohibiera a sus equipos que viajaran a España, entonces
vale.
Sí.
Vale,
entonces sí, porque claro, es una cosa que parte de ellos, pero cuando es una cosa que parte de nosotros, somos nosotros los que nos obligamos mismos a irnos a Bucarest porque no queremos que entren aquí.
Sí, yo no estoy eximiendo en ningún momento al Atlético de Madrid ni culpando al Chelsea. Lo que estoy diciendo es que, desde luego, no es muy deportivo o no vela por la igualdad deportiva, y lo dijimos el martes en Radio Estadio, en el partido en Bucarest, entre el Atlético como local y el Chelsea, en que se pueda jugar una vuelta en un territorio donde hay un virus... cuya cepa evidentemente ha hecho que se cierren las fronteras en determinados países, como si es al revés, ¿eh? Aquí no estigmatizamos nada, ni mucho menos. Y hay un anexo, el anexo K de la UEFA, esta temporada, por culpa de la pandemia. Evidentemente se hizo una cosa apresurada para adaptarlo para el final de temporada, para poder terminar la temporada pasada con la burbuja de Alemania en el caso de la Europa League y la burbuja de Portugal en el caso de la Champions. Pero para este año dice... los clubes deben garantizar que los partidos se puedan disputar según lo previsto y cooperar con su Federación Nacional para obtener exenciones, es decir, excepciones, de las autoridades competentes ante posibles restricciones de viaje como cierre de fronteras y exigencia de cuarentena. En caso de no poder obtenerse la exención, el club tendrá que confirmarlo por escrito a la administración de la UEFA en los siguientes plazos, o sea, antes del 8 de febrero, como muy tarde, a las 12 de la noche, en los octavos de final.
Pero, Antonio, eso es una cosa que hemos contado aquí en Onda Cero y aquí en Radio Estadio, que es decir, el Atlético de Madrid preguntó al gobierno español, ¿hay posibilidad de jugar este día? Y el gobierno español le dijo, pues no lo sabemos, no sabemos cómo va a estar. O sea, el límite ahora mismo es el día 19, me parece, ¿no? El partido se jugó el...
23.
El límite está en el día 16. No sabemos lo que va a pasar el día 23, pero ¿me puede garantizar que el Chelsea va a poder aterrizar? Le dijo el gobierno, no te lo puedo garantizar. En ese momento, claro, ellos comunican a la UEFA y dicen, oye, no podemos garantizar que el Chelsea aterrice. Pues busquen ustedes estadio alternativo. ¿Qué hizo el Atlético de Madrid? Quería jugar en Mónaco, porque el Cholo es así. Atlético de Madrid-Chelsea, a Mónaco. Claro. Pero es que Mónaco le daba las mismas condiciones. No sabemos si vas a poder aterrizar y jugar aquí. Así que se tuvo que ir a Bucarest.
O sea, que casi se van a Tbilisi, ¿no? O a Georgia.
Es que ha primado mucho, yo creo, en el caso de Gran Bretaña, el tema de la cepa inglesa, ¿eh? Porque todo esto surgió cuando todavía no se sabía nada, cuando estaba empezando a entrar en los distintos países y había mucho miedo. Y yo creo que en este caso, por una vez que se hace bien...
Claro. Se ha cambiado de opinión y se ha tomado esa decisión. Claro. Por la presencia de la cepa británica.
Sí, pero esto, Taboada, es una normativa que saca la UEFA bastante tiempo antes, quiero decir, en previsión de qué vamos a hacer en la Champions 2021. Bueno, pues si un equipo no puede jugar en su país, hay que dar con anterioridad un estadio.
Tiene que solicitar al gobierno algún tipo de exención, si no se puede garantizar.
O aplazarlo.
Como se hizo, recordaréis, en la Liga Española, que el Atlético de Madrid, de no poder jugar en el Metropolitano... Había escogido jugar en
lo San que está Sebastián. Claro es que no juegan en igualdad de condiciones los dos.
Correcto.
Equipos, porque aunque no haya público, pero, uno por lo menos no tiene que viajar, no tiene que moverse.
Pero es que
el Atlético de Madrid
no es el Atlético de Madrid, que se me entienda, es el gobierno español. Pero bueno, de cara al Chelsea, es el Atlético de Madrid el que no le deja entrar en su casa al Chelsea. Entonces el Chelsea lo que dice, bueno, tú en mi casa sí puedes entrar. ¿Que tú no me dejas entrar en la tuya? Bueno, pues nos vamos a otro lado. Pero tú en mi casa puedes entrar cuando... Pero tú en mi casa entra cuando quiera. En la tuya no me deja, pues vale.
Pero fíjate qué curioso, Alexis, que el equipo inglés tendría que viajar a España cuando el Atlético de Madrid, jugando en Inglaterra, va a tener que volver de Inglaterra.
Pero volvemos otra vez a lo que dijimos el otro día. Eso es un problema del gobierno español. Sí. ¿Por qué el gobierno español
pero que no le estoy discutiendo. Que digo que por qué no hace una cosa y deja de hacer otra.
El teléfono de Pedro Sánchez y pregúntale por qué no has dejado entrar al Chelsea y ahora le dejas al Atlético y vuelva de allí.
Si no estoy mal informado...
Está diciendo Alexis que va a ir a casa de Garcés.
Si no estoy mal informado, los vuelos que vienen... me parece que son de Brasil, de Inglaterra, de tres o cuatro sitios, no permiten a no ser que sean ciudadanos españoles que vuelvan a España. Ese caso, el Atlético de Madrid son ciudadanos españoles que vuelven a España.
Claro. Bueno, está claro que lo político, y en este caso las normas y las leyes, están por encima de la justicia deportiva o de la normativa deportiva, está claro. Si está ahí, bien. Está bien, y que aclaremos que el Atlético de Madrid, como ha dicho Hugo, ya hizo esa consulta y le dijo el gobierno español que no se lo garantizaba, por tanto tuvo que buscarse otro sitio. El Cholo quería Mónaco, tampoco se lo podían garantizar en el Principado que pudieran jugarse allí ese partido. Y al final se ha tenido que ir a Bucarest. Es como le pasó a la Real o como le ha pasado a la Juve.
Cerezo, el día que le entrevistó de la Morena, dijo Cerezo que era el sitio más cercano que habían encontrado.
Eso fue lo que dijimos aquí, ¿te acuerdas? Y tú dijiste...
Que yo no me lo creo.
Claro, y yo dije,
yo no me creo, yo creo que tiene más que ver, claro, yo creo que tiene más que ver con la superstición de Simeone que con otra cosa, pero bueno, eso es lo que dijo Cerezo, es el más cercano que hemos encontrado.
Pues eso.
Joder, ¿cómo complica todo? La vida,
No, hay que aclarar las cosas. Paco. Ahora, está bien que lo descompliques esto.
Vamos a descomplicar un poquito. Paco, ¿queréis ver lo descomplicado que es el fútbol?
Venga, va.
A ver. Si un futbolista marca 2 goles en un partido, se dice que ha hecho un doblete. Claro, 2, doblete. 3,
he entendido 3.
Vamos a descomplicar.
Empieza otra vez, Paquito. Empieza otra vez. Descomplica.
Lo que hace Codere. El fútbol es descomplicado como Codere, porque en Codere tienen el sistema de cobro más fácil del mundo. Cobras en efectivo y al instante, con Hal Cash o en 2.500 locales. Por eso yo he puesto en Codere, la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión. No hay juego para mayores de 18 años. Y hasta aquí hemos llegado.
Radio Estadio.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Sorprende que si pasaba algo en el Partido Popular, con el poder que tenía usted en aquel momento en el Partido Popular y en el gobierno, usted no se enterase.
Yo tenía mucho poder y usted tiene mucho poder aquí, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Usted sabe a qué se dedican todos? ¿Usted sabe que todos lo hacen bien?
Lo de Évole. Entrevista a José María Aznar. Nueva temporada, hoy a las 9:25 de la noche, en La Sexta.
Están en ese túnel ya a punto de saltar en el Estadio de la Cerámica, muy cerquita de los vestuarios, por cierto. El túnel prácticamente es como un pasillito ahí al lado del césped. Es de los más cortos que hay en Primera División. Menos de 5 minutos para que comience el partido del líder, el Atlético de Madrid. Arturo, ahora sí, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues tengo que aclarar algunas cosas, ¿eh? Está bien aclararlo porque el
hombre que
aficionado,
lo dio todo por el arbitraje.
El aficionado también se hace sus preguntas. Y claro, hay que decirlo todo y está bien aclararlo con la normativa UEFA y con los anexos y estas cosas, que por qué se puede jugar en Stamford Bridge la vuelta y el Atleti tiene que jugar en Bucarest. Pero bueno, no sé si sabes. ¿Tienes algo que decir? Si te parece que esto, aunque no contravenga la normativa, ¿te parece justo? Arturo.
Es que cuando intervienen ya la política a nivel de países y claro, por encima está el tema sanitario, pues es que es difícil que todo el mundo pueda tener una sensación de justicia. Uh-huh. Y al final alguien pues se queda en una situación de que
desigualdad.
Especialmente para
el equipo de Madrid. No me he fijado, ahora lo puedo mirar ahora, pero ¿ha habido algún árbitro inglés en esta jornada de Champions? Yo creo que no. No les han, porque claro, pues no pueden entrar en ningún sitio, ¿no?
Si no pueden entrar los equipos, no podrían entrar los árbitros, ¿no?
Se supone.
Exactamente.
Yo creo que no ha habido ninguno, ¿eh?
Uh-huh. En los países, bueno, concretos.
No sé, en España no sé en otros países si pueden entrar los ingleses, ¿eh?
En Alemania tampoco.
En Alemania tampoco.
Han podido jugar los 2 partidos en Budapest.
Claro. Las restricciones que haya puesto cada país, claro, les afectarán las mismas que a los equipos.
Igual. Pero vamos, que esto lo solucionó Gica, que dijo, veníos a Bucarest, Bambini, que lo vais a pasar bien.
Hombre, no.
Y además estaba seguro que por superstición iría allí, Simeone.
Bueno, aprovechamos antes de que empiece el partido, que le quedan solo 3 minutos para que se produzca el saque inicial, para con Paco Reyes revisar que hay 2 partidos de fútbol internacional importantes y uno de baloncesto.
Sí, señor. El Liverpool ahora mismo está fuera de Europa. El conjunto de Anfield es 6º en la clasificación. Está empatando en campo del último clasificado, el Sheffield, con Adrián San Miguel de titular bajo palos y Thiago Alcántara en el centro del campo. Sheffield 0, Liverpool 0. Estamos ya en el minuto 42 de partido y también gran partido hoy en el Olímpico de Roma. 10 minutos de partido, Roma 0, Milan 0, con mucha representación española. Pau López en la portería de la Roma, que a punto ha estado de liarla. Villar, que también ha estado a punto de liarla en el centro del campo. Y el único de momento no aliado es Borja Mayoral. Los tres titulares, Pedro y Carles Pérez, están en el banquillo en el Milan, los dos españoles, de momento suplentes, tanto Samu Castillejo como Brahim. 11 minutos, Roma 0, Milan 0. 42 en Inglaterra, Sheffield 0, Liverpool 0. Y también tenemos el último partido de la Liga Endesa de baloncesto en juego. Está en el descanso. Baskonia 7 arriba, Baskonia 48, Fuenlabrada 41.
Y en segunda división, Liga Smartbank, también en el Carlos Tartiere, Real Oviedo, Real Zaragoza, Alberto Collado.
Así es, duelo de históricos en apuros en el Carlos Tartiere. El Zaragoza, que está fuera del descenso por golaveras, suma 27 puntos, igual que el Sabadell, que sí está en esos puestos rojos. El Oviedo suma 5 puntos más, pero no está lejos de la quema, ni mucho menos. El Oviedo, que viste de azul, el Zaragoza, que viste de rojo España, con esa camiseta que parece la bandera de la Nacional. Así las cosas, duelo de necesidad en este Real Oviedo, Real Zaragoza, que pita de la Fuente Ramos, del que también estará atento nuestro Dauden Ibáñez, porque es mañico, y que se juega en el Tartiere en un minutito.
Volvemos al Estadio de la Cerámica con Fran, con Jano Mori y con Hugo. Dígame, Alexis.
Que no ha habido ningún árbitro inglés ni británico en los octavos de final. Y eso que ha habido varios en estas Champions, ¿eh? Está Michael Oliver, está Anthony Taylor, está William Colum. Solo han ido árbitros españoles, holandeses, alemanes y portugueses.
Pues bien.
Es una putada para ellos, ¿eh? Coherente.
Coherencia. Pero es una putada para ellos.
Bueno, ya, como se diga, sí.
Ahora como se arregle la situación, seguro que le dan la final. Otro año que no arbitró un español la final.
Bueno, ya saltan los jugadores a ese Estadio de la Cerámica para este Villarreal, que quiere recuperar la sexta plaza a puestos europeos. Y el Atlético de Madrid, el líder de Primera División, todo tuyo, Hugo.
Ahí aparecen los protagonistas en el terreno de juego. El tema del COVID y los protocolos dan para cosas curiosas, como por ejemplo Víctor Frank, que el Atlético de Madrid venga por fuera del campo a meterse dentro del vestuario para volver a salir dentro del campo.
Sí, son esas cosas raras, un poquito incomprensible, pero que bueno, que tienen que hacer. Y ahí están ya saltando los futbolistas del Atlético de Madrid. Lo han hecho primero los del Villarreal, los del Atlético, que por cierto salen con la parte de arriba del chándal para la fotografía inicial.
Espera, explica esto. Coincide con lo que hemos comentado, que el vestuario, el túnel de vestuario es tan cortito y está tan cerca del campo, que para que no coincidan los dos equipos en tan poco espacio...
Yo creo que es más por la separación de vestuarios. Debe haber un vestuario en el fondo del campo y entonces, como no se puede conectar por ahí porque hay mucho personal, vienen por fuera del terreno de juego, se meten dentro...
Pero Hugo, por eso mismo, porque los vestuarios en ese pasillo están tan pegados, Víctor, en el Madrigal...
Sí, están a dos metros y pico, tres metros de diferencia uno del otro.
Y como dice Hugo, han tenido que sacar un vestuario fuera para que se vistiera el Atlético de Madrid y para hacer la fotito de entrada, desde fuera del campo se meten al túnel y luego salen, ¿no? Es tremendo.
El fútbol moderno, que llaman ahora.
El fútbol es así.
Nayica, te dicen a ti que te vayas a cambiar.
Prefiero el de antaño, perdóname. Claro.
Bueno, Nayica, tú conoces ese estadio, imagínate, estás fuera y ahora te dicen, pasando por el campo, métete ahí al túnel y sal.
Ya. No entiendo. Es una parada monumental.
No, para no coincidir.
Al final te encuentras en el campo igual.
Verdad, y te dar de tortas, además.
Sí, que no coincidan cuando, bueno, pues en ese túnel de vestuarios hemos visto algún jugador, como por ejemplo Saúl, ha ido 1-1 a abrazar a todos los jugadores del Villarreal y saludarse, ¿no? Luego hay que hacer todo este, entre comillas, paripé, pero bueno.
Mucho cariño, por ejemplo, con Asenjo, que fueron compañeros en el Atlético de Madrid, con Gerard Moreno.
Sí, pero es que se ha abrazado con casi todos, vamos. Luego los tienes que separar, que den toda la vuelta, pero dentro se abrazan todos y se besan, vamos.
Para un protocolo que ha funcionado y se ha podido jugar la Liga...
Bueno, pues va a arrancar el partido. Ahí está junto a la pelota Luis Suárez. Va a arrancar el encuentro del líder de la Primera División, el líder de la Liga del Atlético de Madrid frente al Villarreal. El encuentro que tiene su miga, el encuentro que no tiene desperdicio, que va a arrancar. Ahí está mirando el crono de Burgos Bengoechea, el encargado de poner justicia en el partido, esperando que le den el ok. Junto a la pelota Luis Suárez, va a arrancar el partido, va a moverla el Atlético de Madrid, insisto, azul con el dorsal rojo, el Villarreal con la habitual, con la amarilla, dorsal azul. Allá va a arrancar el partido, allá va a ponerla en juego el Atlético de Madrid. Da el ok de Burgos, ya rueda la pelota en la cerámica. Crónica. Ya rueda la pelota en Villarreal. Villarreal 0, Atlético de Madrid 0.
Pues hay que entrenar muy duro para entrar en esta liga. Dominadas de tren delantero, jumping jacks con toda la carga encima, sentadillas con los amortiguadores hasta que suda la refrigeración y así hasta 8 horas. La Liga Citroën Pro viene con los jugadores mejor entrenados. Llévate al más polifacético, el Citroën Berlingo, con hasta 6.000 euros de ventaja y ve ganando puntos para el partido final. Solo hasta fin de mes, el Citroën Berlingo viene así de equipado. Dos tallas a elegir entre 5 o 7 plazas, un maletero de hasta 1.050 litros, tres asientos individuales escamoteables y también con grip control.
Son más puntuales en segunda división y en Oviedo, Collado.
Así es, porque ya estamos en el minuto 2:39 en este preciso instante. Arrancó el partido en el Carlos Tartiere. Oviedo 0, Zaragoza 0.
Que digo, que nadie critica el protocolo, porque gracias a ese, como dice Taboada, podemos estar jugando y viendo la liga y disfrutándola.
No, que pero, es peculiar.
Pero vamos a ver, que como eso es peculiar. Es que peculiar. Hay cositas.
Peculiar,
hay cosas
que pero no que ya que, pero que bueno.
Que sí. Que vale. Que está, pues.
Eso es muy criticones, macho, de verdad. No gusta nada.
Joder. Es que domingo a estas horas ya, Alexi, nos molesta todo. Balón que viene para que juegue el Atlético.
Este está bien molesta todo, macho.
Molesta todo. Primer minuto de juego. Del partido en el Madrigal, Villarreal 0, Atlético de Madrid 0, teniendo la pelota el Atlético.